This October, Tanger invites you to shop pink and save lives. Your donation of $10 or more to the Breast Cancer Research Foundation helps fuel innovative research that brings us closer to a cure. It also unlocks exclusive savings from brands like Coach, Crocs, Columbia Factory Store, and more to shop all month long. Join us as we mark 30 years of advancing research and empowering hope. Donate and access your exclusive savings today at Tanger.com.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
El asesino serial en su juicio se arrodilló y pidió perdón, salió libre y volvió a matar.
Perdón, señor. Quiero saber mis manos a toda la
vida. Richard Choque Flores, el asesino en serie que conmocionó a Bolivia. Una de las características más frecuentes de los asesinos en serie es que poseen impulsos extremadamente crueles que les impiden sentir empatía por el sufrimiento ajeno. Estos individuos han acabado con la vida de 3 o más víctimas, en lugares diferentes y con periodos de inactividad en los que permanecieron sin cometer crímenes. A menudo son llamados psicópatas o sociópatas, calificativos que ahora los especialistas denominan trastornos de personalidad antisocial. No obstante, pasan inadvertidos la mayor parte de su vida, hasta que un día dejan salir al monstruo que por años alimentaron en su interior. Las posibles causas de estos comportamientos han sido estudiadas hasta la saciedad por la ciencia, sin que se haya encontrado evidencia de que exista un gen asesino. Para la sociedad, la explicación más natural es que son de mala semilla, o que simplemente nacieron para matar. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El alegre niño que perdió a su padre. Richard Choque Flores fue un niño como cualquier otro. Bolivia, un país de América del Sur, de creencias, tradiciones y raíces culturales muy arraigadas, lo vio nacer el 9 de noviembre de 1988, en el seno de una humilde familia. Los primeros 7 años de su vida transcurrieron sin mayores contratiempos. Una tía contó que, durante su infancia, los fines de semana visitaba su casa y jugaba con sus primos, entre ellos su hijo Fidel Lecón Choque, pocos años menor que Richard. Todo cambió en 1995, cuando su padre, un suboficial de la policía, falleció mientras cumplía funciones durante un toque de queda ordenado por el entonces gobierno interino de Víctor Hugo Cárdenas. Luego del deceso, la actitud de Richard cambió de forma radical. El niño alegre que amaba a los gatos se transformó en un ser triste y sombrío. La abuela paterna de Richard pidió al gobierno una indemnización por la muerte de su hijo. A la familia se le entregó un terreno ubicado en la zona San Martín, El Alto, en la carretera a Viacha, donde levantaron una vivienda. Cuando la abuela murió, Richard y su familia heredaron otra casa de 900 metros cuadrados, ubicada en la zona de Valliviam. Como los papeles se perdieron, la madre de Richard, Elizabeth Choque, comenzó los trámites para obtener los documentos de propiedad. Con el paso del tiempo, la admiración que Richard sintió por su fallecido padre lo llevó a intentar seguir sus pasos haciendo carrera en el mundo policial. Fue así como en 2005 logró entrar al colegio militar, pero tiempo después desertó o fue dado de baja por razones que se desconocen. Esa experiencia en la milicia y las dos casas de los Choque Flores fueron claves en los acontecimientos que años más tarde conmocionaron a los bolivianos. Infame notoriedad. Blanca Rubí Limachi, de 20 años, estudiante de segundo año de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto, desapareció el 20 de noviembre de 2013. Reportes de la época relatan que Blanca fue captada a través de la red social Facebook por un sujeto que se identificó con el nombre de Mauricio Terán. A través de esa cuenta, el hombre se ganó su confianza y le prometió ayudarla a ingresar al colegio militar, pero en lugar de eso, la joven fue secuestrada. El 21 de noviembre, un día después de la desaparición de Blanca, su teléfono móvil fue usado para contactar a la madre de la joven, a quien le exigieron la suma de $20,000 a cambio de liberarla. Asimismo, la amenazaron para que no informara a la policía bajo la amenaza de asesinar a la joven. Al no contar con el dinero y desesperada por recuperar a su hija, la mujer hizo la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En un operativo preparado por la institución, la madre de Blanca dejó el monto solicitado por el secuestrador en un sitio previamente acordado. Luego, los investigadores siguieron al sujeto que recogió el dinero y fue entonces cuando aprehendieron a Richard Choque Flores, de 25 años, quien fue identificado como la persona que atrajo a la chica a través de las redes. Junto a él fue capturado su cómplice, José Luis Casilla Machaca, de 27 años. 8 días después de la desaparición de Blanca, su cuerpo fue encontrado semienterrado en el terreno de la casa de la familia Choque Flores, situada en la zona de San Martín, camino a Viacha. La víctima fue agredida sexualmente y torturada antes de quitarle la vida. 2 años más tarde, en 2015, los asesinos de Blanca fueron enjuiciados y sentenciados a 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, la pena más alta que establecen las leyes en Bolivia. Fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Al poco tiempo, Richard consiguió su traslado a San Pedro, una cárcel de menor seguridad situada en La Paz, donde se desempeñó como delegado procurador a pesar de no cumplir con los requisitos. Según otros reclusos, era uno de los reos que manejaba la cárcel. Como integrante del Consejo de Delegados, gozaba de privilegios como vivir en el sector Los Pinos y salida sin custodia de 24 horas. Cansados de sus abusos y extorsiones, los privados de libertad se quejaron y el consejo fue finalmente disuelto. Estuvo en ese recinto hasta diciembre de 2019, cuando a los 31 años fue liberado por el entonces juez Rafael Alcón, quien conmutó su sentencia por el arresto domiciliario debido a que, supuestamente, padecía una enfermedad terminal. Es probable que la carrera delincuencial de Richard haya comenzado poco después de su adolescencia, según las autoridades bolivianas. Pero fue por el crimen de Blanca y por los horrorosos delitos que cometió después de salir de la cárcel que su nombre quedó inscrito en el historial de los criminales más peligrosos y sanguinarios de Bolivia. El rostro de la maldad. A pesar de que para ese momento tenía un prontuario de más de 30 denuncias y una sentencia ejecutoria, una vez libre, Richard retomó su vida delictiva y por más de 2 años actuó impunemente. Pero su carrera criminal se detuvo el 24 de enero de 2022, cuando fue recapturado luego de que una mujer de 43 años lo denunció por, presuntamente, haberla agredido sexualmente. Durante la investigación, se comprobó que Richard volvió a sus viejos hábitos y de nuevo utilizó la red social Facebook como herramienta para buscar a sus víctimas, entre las que figuraba su denunciante. Los investigadores chequearon el perfil falso creado por el criminal en la plataforma Marketplace, bajo el nombre de Jaide Mitzi Flores Alarcón. Allí, mediante las fotos de otras mujeres, ofrecía a las jovencitas altos ingresos como trabajadoras sexuales o por labores de mensajería. Además, se hacía pasar por policía y viajaba con regularidad entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para cometer sus fechorías. Richard citaba a sus víctimas en alojamientos donde eran sometidas y amedrentadas. La estrategia empleada por el hombre consistía en esconder drogas en las habitaciones. Las forzaba a grabar videos y a mantener relaciones sexuales con él, extorsionándolas luego con la amenaza de denunciarlas y enviarlas a la cárcel por narcotráfico. Esto le permitió abusar de al menos 77 mujeres. 2 de ellas no vivieron para contarlo. El seguimiento de expertos en crímenes cibernéticos reveló que Richard había tenido contacto con dos adolescentes desaparecidas. La primera fue Lucy Maya Ramírez Zambrana, de 17 años, a quien sus familiares vieron por última vez el 18 de mayo de 2021. La jovencita salió a las 3 de la tarde de su domicilio, ubicado en Distrito 8 de El Alto, asegurando que se dirigía a su trabajo, pero no se supo más de ella. Días después, sus parientes recibieron mensajes donde les exigieron $70,000 como rescate, pero no se concretó nada. Los presuntos secuestradores acompañaron los textos con imágenes de cadáveres desmembrados. Las autoridades sospecharon que la adolescente fue captada a través de las redes sociales. La otra víctima fue Iris Maylin Vilca Choque, de 15 años, desaparecida desde las 9 a.m. del 27 de agosto de 2021, por quien pidieron $60,000 a cambio de entregarla a sus familiares. Esta vez, las fotos que llegaron con los mensajes eran de la adolescente atada a una cama, aún con vida. A la chica se le perdió el rastro tras salir de su casa, en Alto Villa Victoria, rumbo a una imprenta para recoger las invitaciones al bautizo de su hermano menor. Con esta nueva información, la policía sometió a Richard a intensos interrogatorios. Fue entonces cuando confesó los crímenes y refirió que las víctimas estaban enterradas en una fosa que cavó en la habitación de adobe que él ocupaba en su vivienda de la zona Vallibiam. Las autoridades buscaron en el lugar hasta que finalmente encontraron los cuerpos sin vida de las dos adolescentes. El hallazgo de los cuerpos de Lucy e Iris causó gran impacto en los habitantes de El Alto, ciudad que colinda con la capital boliviana. La indignación se apoderó de los vecinos de Vallibián al enterarse de que la madre y la hermana de Richard aún estaban en la vivienda y al ver que la policía no había presentado el lugar para preservar las evidencias. La multitud, enardecida, prendió fuego a la entrada de la casa para obligarlas a salir. Los bomberos aplacaron las llamas y en medio de la confusión, las mujeres lograron escapar. Tampoco las autoridades resguardaron el lugar, por lo que algunos vecinos ingresaron al inmueble y se llevaron pruebas potenciales como joyas y prendas de vestir de presuntas víctimas. Además, durante 4 días, curiosos y parientes de mujeres desaparecidas visitaron la vivienda en busca de indicios para dar con sus seres queridos. Los residentes de la zona se organizaron para tratar de proteger el sitio, pero fue poco lo que pudieron hacer, pues la casa fue vandalizada. Finalmente, la fiscalía ingresó a la escena del crimen que fue resguardada para continuar las investigaciones. Su primera víctima. Con el criminal en custodia, la policía investigó la posibilidad de que hubiera más víctimas bajo tierra. Tras ser sometido a nuevos interrogatorios, Richard confesó un secreto que había guardado en celo durante 11 años. El asesino y agresor sexual en serie les reveló a los funcionarios que en 2011 le quitó la vida a su propio primo hermano y compañero de la infancia, Fidel Lecón Choque. La madre de la víctima relató que Fidel, entonces de 18 años, culminó el bachillerato y manifestó su deseo de ingresar a una escuela militar. Richard se ofreció a ayudar a su pariente a ingresar en la escuela de sargentos de la Armada Boliviana en Cochabamba. Madre e hijo, confiados en su familiar, le entregaron $5,000 para que hiciera las gestiones y entrenara al joven. Los primos salieron juntos el 19 de mayo de 2011, supuestamente rumbo a Cochabamba, uno de ellos lleno de sueños y con la esperanza puesta en un futuro prometedor. El otro tenía en mente planes mucho más siniestros. Según vecinos de la casa de Richard, situada en la zona de San Martín, camino a Viacha, por un tiempo vieron a los primos entrenar. En ese lapso, la madre de Fidel mantuvo contacto telefónico con él, pero las llamadas cesaron repentinamente. Al preguntarle a Richard por él, le respondió que el joven se fue a Haití a estudiar paracaidismo. Después de ello, Richard solo se comunicaba con ella para pedirle dinero, entre $200 y $300 por vez, con la excusa de cubrir gastos en equipos de computación y otros materiales para que, supuestamente, Fidel pudiera continuar con sus estudios. Pero el instinto materno le decía a la mujer que su hijo no estaba bien. Sus sospechas aumentaron cuando se enteró de que su sobrino estaba preso por el femicidio de Blanca Rubí Limachi.
Hemos recibido amenazas.
¿De parte de él?
Sí, de parte de su familia.
No, eran llamadas.
Llamadas anónimas nos llamaban.
¿Qué decían las llamadas?
Decía, cuídense. Voy a sacar represalia contra ustedes, decía.
Si siguen investigando, sí, si siguen molestando, sí, con este tema.
Incluso me llamaban en la esquina de la casa. ¿Estás vestida así?
Así, todos, como estábamos vestidas.
¿Cómo estás con chamarra? ¿Estás con este pantalón de color? Maldito. Cuidado, sí, te pase algo. Y al 2016, yo era... Bueno, yo trabajaba en otro lugar. Y de ahí ya me he cambiado de domicilio. Me he ido a otro domicilio.
En alquiler.
En alquiler hemos dejado la casa.
Han sido amedrentados.
Sí. Perdón.
La madre de la víctima declaró que desde entonces hicieron lo posible por investigar el paradero del joven, pero ella y su hija, la hermana de Fidel, fueron amenazadas por Richard, quien constantemente se negó a revelar el paradero del joven. Un año después del crimen de Blanca, en 2014, la madre de Fidel denunció que su hijo estaba desaparecido desde 2011. La verdad se reveló el 2 de febrero de 2022, cuando el equipo multidisciplinario especializado que se trasladó hasta una segunda vivienda de su familia, en la zona San Martín de la ciudad de El Alto, encontró los restos del muchacho. De acuerdo con las investigaciones realizadas, Richard lo envenenó y luego incineró el cadáver, que sepultó a unos 90 centímetros de profundidad, envuelto en bolsas de yute de color negro, en la misma vivienda donde fue localizada Blanca. Con este crimen, el primero en orden cronológico cometido por Richard Choque Flores, serían 4 los homicidios confirmados en el historial del sujeto. Por ello, comenzó a ser tildado por la prensa y por la gente como psicópata. Las autoridades sospecharon que pudiera haber más víctimas. Una infame red de corrupción. Los crímenes cometidos por Richard no solo estremecieron a los bolivianos por los espeluznantes detalles que los rodeaban, sino también por la frialdad con la que fue capaz de acabar hasta con la vida de un familiar. Su detención, en enero de 2022, también dejó al descubierto una serie de graves irregularidades que le permitieron actuar con impunidad durante su estancia de 6 años en la cárcel, y luego de su fraudulenta liberación, tras la cual cometió los asesinatos de las 2 adolescentes y agredió sexualmente a 77 mujeres. El 31 de enero de 2022, la indignación colectiva tomó forma en la marcha de mujeres en contra de la violencia machista y la corrupción en la justicia. Las manifestantes se concentraron frente a la casa donde se hallaron los cuerpos de Lucy e Iris y se movilizaron hasta las puertas del Tribunal de Justicia de La Paz. Dado que trascendió que hasta el 18 de febrero de 2022, al menos 135 condenados por agresión sexual y feminicidio no estaban cumpliendo su condena, nuevamente los movimientos feministas bolivianos y activistas de los derechos humanos tomaron las calles. En esta nueva marcha celebrada el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, volvieron a denunciar la corrupción en el caso de Richard y exigieron justicia. La conocida activista María Galindo sacó a relucir que el penal de San Pedro, donde Richard estuvo antes de ser liberado, estaba controlado por asesinos y agresores sexuales. Destacó que Richard era parte de la mafia que ganaba dinero en el reclusorio extorsionando a los presos. La denuncia hizo que el Ministerio de Gobierno destituyera al gobernador de este centro.
Iban a cobrar hasta 120, 150 internos en su gestión, un año de gestión. Haga el número, ¿cuánta plata maneja? Esta plata se usan a hacer remisión de cuentas, tiene su gran pandilla de asociación de trindones. Con ellos te amedrentan, si vos quieres pedir explicaciones o quieres pedir informe económico. Llega ya los décimos 11, 12 meses, ya se ha dado todo ese tiempo para salirse con el de su domiciliario. Esto se ha hecho una práctica, eso de del señor Choque es una puntita de la bebida. Altos han salido llegando al poder y yéndose a su casa con el de su domiciliario, robando los nuevos ingresos. Ese es el modus operandi que ha hecho señora Magdalena y siguen haciendo.
Además, la presión ejercida por la opinión pública hizo que se iniciara una investigación, durante la cual se efectuaron varios allanamientos e interrogatorios y se acumularon evidencias en contra de los responsables de que Richard, ahora de 36 años, saliera libre y cometiera los atroces crímenes por los que fue recapturado. La red de corrupción que fue revelada en este caso involucra a jueces, abogados, médicos y trabajadores judiciales. Se habló de al menos 17 personas detenidas, entre ellas el juez Rafael Alarcón, quien fue retirado de sus funciones en el Consejo de la Magistratura y enviado por 6 meses al penal de San Pedro. Rafael Alarcón excarceló en 2019 a Richard al concederle un beneficio que establecen las leyes bolivianas para enfermos terminales. Lo hizo mediante un procedimiento express y con base en certificados médicos forzados. Según reseñas de medios locales, Richard habría pagado $3,500 y una botella de whisky. Las autoridades presumieron que en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de La Paz, donde Rafael Alarcón trabajaba, operó una red de jueces y funcionarios administrativos que liberó a más de una decena de criminales peligrosos. El tercer detenido por este caso es José Luis Casilla Machaca, amigo de infancia y cómplice de Richard en el asesinato de Blanca en 2013, quien fue recapturado en un operativo que se llevó a cabo en la ciudad de El Alto, la madrugada del domingo 30 de enero de 2022. Las autoridades no descartaron su participación en los recientes delitos de Richard. También están en custodia policial una trabajadora social del Juzgado Primero de Ejecución Penal, encargada de supervisar y reportar el cumplimiento de la detención domiciliaria de Choque. La abogada defensora Carmen Solari, quien recibió el pago irregular por la liberación de Richard, así como el médico que firmaba los certificados falsos. Carmen Solari fue aprehendida y trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De igual modo, fueron capturadas Elizabeth Flores, madre del asesino y agresor sexual en serie, quien fue enviada a la cárcel de Obrajes. En tanto que Eli Choque Flores, hermana de Richard, está recluida en el penal de Miraflores. Ambas fueron imputadas por el delito de trata y tráfico de personas. Se sospechó que ayudaron al sujeto a atraer y retener a sus víctimas. En marzo de 2022, también fue detenido y enviado a la cárcel de San Pedro un tío de Richard, de nombre Valerio Choque, como presunto cómplice en los asesinatos de Lucy e Iris. Actores políticos de la nación sudamericana también reaccionaron ante los hechos. Coincidieron en exigir justicia y aplicar sanciones ejemplarizantes a los funcionarios implicados en la trama de corrupción que salió a la luz por este caso. Algunos solicitaron instaurar la pena de muerte para crímenes atroces como los que cometió Richard, en tanto que otros se pronunciaron a favor de la aplicación de la castración química al delincuente y la condena a trabajos forzados. El 2 de marzo de 2022, el Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer Tercero de El Alto dictó una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, contra Richard. Fue declarado culpable del delito de femicidio por el asesinato de Lucy. Empezó a cumplir la pena en la cárcel de Chonchocoro, a la espera de los procesos que se le siguen por sus otros delitos. Autoridades bolivianas señalaron que Richard padece un trastorno antisocial de la personalidad con rasgos nucleares de conducta criminal de psicópata como pobreza afectiva, agresividad y ausencia de culpa. Por las características de sus crímenes, consideran que debe ser identificado como psicópata sexual y asesino serial. De acuerdo con las definiciones criminológicas, los asesinos en serie cometen más de 3 asesinatos y entre estos hay un periodo de pausa. Richard asesinó a su primo en 2011 y 2 años más tarde cometió el femicidio de Blanca. Se detuvo durante los 6 años que estuvo en la cárcel, pero una vez que fue liberado, cometió en un periodo de tiempo relativamente corto 2 nuevos femicidios, los de las adolescentes Lucy e Iris. Además, confesó ser autor de agresiones sexuales, con una cifra que rondó las 77 víctimas. Se sospechó que, de no haber sido detenido, Richard pudo haber continuado con su ola de agresiones y femicidios. Sus acciones y las secuelas que éstas dejaron en la sociedad boliviana fueron ampliamente reseñadas y aún hoy continúan generando debates y titulares de prensa. Sin duda que los escalofriantes delitos de Richard Choque Flores lo convierten en uno de los criminales más despiadados de que se tenga noticias en la región. La metodología empleada por Richard para cazas a sus víctimas pone una vez más en relieve los peligros que entrañan las redes sociales, especialmente para los más jóvenes. Su caso fue un vivo ejemplo de los hilos de corrupción que se mueven en los sistemas de justicia de los países latinoamericanos, y a su vez, de cómo la sociedad activa movilizada es capaz de propiciar los cambios necesarios para evitar que hechos como los narrados vuelvan a repetirse. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details. Question for you. Would you rather pay $150 a month or $15 a month to work out with the same high-quality gym equipment? At Planet Fitness, you can get top-tier equipment for $15 a month. Plus, save $28 or more when you join now during our Strong Choice Sale. Our weights weigh the same, you just don't pay the same. Enjoy free fitness training and 24-hour access at most clubs, all in the judgment-free zone. Join Planet Fitness today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month, cancel anytime. Deal ends October 10th. See club for details.